Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5, nos dice que cuando abrió el séptimo sello, el Señor, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Capítulo 11, versículos del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos recalcando la particularidad de esta gran carta en cuanto a que está escrita con un estilo literario determinado, que es el que debemos usar para su contenido. Como no es narrativo, como no es histórico, como no es poético, sino que es de estilo literario profético, esto nos indica que va a usar muchos símbolos para explicarnos una realidad. La realidad no son los símbolos, pero los símbolos nos explican la realidad. Esto es lo que tenemos que tener claro siempre que nos acercamos a un texto profético. Y el libro de Apocalipsis, o la gran carta de Apocalipsis, esto es lo que contiene. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que es una carta dirigida a la Iglesia, a nosotros. Igual que lo fueron la carta a los Efesios, a los Romanos, a los Hebreos, es una carta dirigida a la Iglesia. El contenido de esta gran carta no está expuesto cronológicamente, donde a cada secuencia se sigue otra secuencia, y por lo tanto empezamos el capítulo 1 y acabamos el 22 con una secuencia completa. No, así no está escrita la carta. Es la misma escena en la historia de la redención que está tomada por distintas cámaras y que nos muestran los sucesos que están aconteciendo, y cada uno de ellos desde distintas perspectivas. Son cámaras distintas que enfocan un mismo suceso, y entonces nos abre la mente para ver qué es todo lo que está ocurriendo alrededor de la historia de la redención. Lo primero que vimos dentro de las siete secciones en las que se divide esta carta, la primera sección que componía los capítulos del 1 al 3, veíamos cómo Cristo está en medio de su iglesia. Si alguien quiere entrar más al detalle de todo esto que estamos diciendo, tenemos 135 sermones anteriores donde explicamos al detalle todas estas cosas. Ahora estamos haciendo un resumen de la carta para finalizar todo lo que hemos expuesto. La primera sección, digo, es la que vimos cuando estudiábamos cómo Cristo estaba en medio de la iglesia. Esta sección primera corresponde a los capítulos 1 al 3, donde encontrábamos a Cristo escribiendo a las siete iglesias. Y al hacerlo a siete iglesias, y teniendo en cuenta la simbología del número siete, nos está diciendo que esta gran carta no solamente se dirige a siete iglesias concretas, que también, sino que se dirige a la iglesia universal. El número siete siempre nos habla de algo universal, por lo tanto, siete va dirigido como número completo a la iglesia universal. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se dirige Dios a la iglesia universal? ¿Cuáles son los medios que Él utiliza para nosotros que somos su iglesia? Pues lo hace a través de los pastores. Escribe al ángel a la iglesia de... Escribe a los pastores, que son quienes van a transmitir el mensaje del Evangelio. Escribe a los pastores, y son por tanto nuestros pastores los que han sido designados por Dios para nuestra edificación y para nuestra guía. De manera que haremos bien en atender la palabra que nos es predicada por medio de ellos, porque es el medio que Dios utiliza para que su pueblo crezca. Dios ha dado a su pueblo pastores y maestros, Y por lo tanto su palabra, que es expuesta a través de sus pastores que con fidelidad la predican, debe ser atendida por parte de aquellos que son pueblo de Dios. La segunda sección que veíamos y que titulábamos Dios sentado en su trono, nos encontrábamos como mientras que el Evangelio es predicado, mientras que las iglesias están luchando dentro de ellas mismas para quitar la corrupción, el error, para propagar la verdadera doctrina, dentro de ellas mismas veíamos cómo se mueven en un mundo caído. Pero a pesar de esto, Cristo nos asegura que ninguno de sus elegidos se perderá. Cristo vino para morir por aquellos que el Padre le dio, por lo tanto, esta es la obra, que no pierda yo a ninguno de ellos. Y por lo tanto, en medio de tal nivel de corrupción, ninguno de los que son de Cristo se perderá. La siguiente sección, decíamos que estaban sellados, los 144.000, 12 de las tribus de Israel, 12 de los gentiles, multiplicado por 1.000, que es un número inmenso, pero definido, no el número 144.000, sino que todos aquellos que Dios llamó están definidos, son los que entrarán a formar parte de la Iglesia Universal en los cielos. La siguiente sección está compuesta por los capítulos del 8 al 11, que es la que hoy tocaremos, donde se nos hablan de las trompetas, que son juicios de Dios sobre el mundo, y presenta cierta similitud con las 10 plagas de Egipto, que en su día las estuvimos analizando una por una. Pero al final de esta sección se hace referencia otra vez al juicio final. Por eso vemos que están las secciones, porque cada una de ellas, o la mayoría de ellas, acaban con el juicio final, enfocan el juicio final. Por lo tanto, el juicio final no viene en el capítulo 22, aquí en el capítulo 11 ya está. Por lo tanto, es una sección. Nos habla de una realidad concreta sobre asuntos particulares en esta sección, con unas cámaras concretas en esta sección. Y en esta sección encontramos los juicios temporales de Dios. El séptimo sello de la sección anterior, que es abierto por Cristo para que los acontecimientos sucedan, da lugar a las siete trompetas que tocarán siete ángeles. Aquí no estamos hablando de siete ángeles de verdad con siete trompetas de verdad, estamos hablando de temas simbólicos. Lo cual nos indica por el número que se usa que es una vez más un juicio completo de Dios sobre la tierra, sobre las naciones y sobre los hombres. Estos juicios de Dios son el cumplimiento de sus amenazas que ha estado enviando a los hombres en medio de las distintas situaciones en las que hemos estado viviendo a lo largo de toda la historia, donde el hombre no ha querido escuchar la palabra de Dios. Y no querer escuchar la palabra de Dios trae juicios. Siempre trae juicios. Siempre trae juicios. Vemos a lo largo de la historia cómo se ha despreciado la palabra de Dios, cómo se ha despreciado a los ministros del Evangelio, cómo se ha despreciado al pueblo de Dios, cómo se ha perseguido a la Iglesia. Y entonces vienen hambres, vienen guerras, vienen terremotos, vienen pestes. Entonces, el pueblo de Israel, recordaréis que se apartó de Dios. Elías oró 3 años y medio sin lluvia. El juicio de las siete trompetas nos recuerda a las 10 plagas de Egipto. Aguas que se convierten en sangre, las ranas, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras sobre los hombres y los animales, el granizo, la langosta, las tinieblas y la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Dios golpea a la tierra. Dios es misericordioso y todos vamos a vivir felices en este mundo. Error. Eso no es lo que enseña la Escritura. Dios golpea a las naciones, golpea a la tierra, golpea al mar, a los ríos, a los cielos, a los hombres. Pero en su misericordia aún no los destruye. Son advertencias de juicios temporales para que piensen en el juicio final. Solo va avisando. En conexión directa con todos estos juicios que Dios trae sobre este mundo y sobre las naciones, nos hace una importante referencia a la oración de los creyentes. Nos dice en el versículo 4 de este capítulo 8 que leíamos, que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso se ponía en el templo de Jerusalén porque después de matar a tantos cientos de animales, el olor era nauseabundo. Y entonces el Señor había establecido que se quemase incienso, abundantes cantidades de incienso. Y el incienso en las Escrituras son las oraciones de los santos que se elevan a Dios después del sacrificio para darle gracias por su misericordia. Este es el simbolismo que aquí está representando la escena. Dios recibe estas oraciones de su pueblo y entonces es cuando los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto se inician. simbólicamente, no estamos hablando de temas literales, simbólicamente. Y por lo tanto vienen juicios de Dios sobre la tierra. ¿Qué efecto tienen las oraciones de los creyentes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la nuestra. Dios no es el mago de Aladino. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros cuando nos ponemos a orar, pensamos en nuestras oraciones como la manera de darle gracias a Dios por la multitud de sus misericordias para con nosotros, como el medio para que nos atienda en nuestras necesidades de alimento, de provisión, de trabajo, de futuro, que nos guarde, que nos consuele, que nos aliente, que nos prepare para recibir su palabra en el día del Señor, que prepare el corazón de los que oyen para darles entendimiento, que use su espíritu para que aplique la palabra. Pero la oración no solamente es para hacer descender la lluvia y el rocío de su palabra por medio de su espíritu y traer del cielo las bendiciones que todos nosotros necesitamos, sino traer también los juicios de Dios sobre la tierra cuando se dispone a llevar a cabo su obra. También las oraciones sirven para que Dios traiga sus juicios. De manera que Cristo nos revela en su palabra que en respuesta a las oraciones de los redimidos, las naciones son desoladas por las guerras. Hay hambres, hay pestilencia, hay enfermedades, los fundamentos de las sociedades son zarandeados, los logros del orgullo humano y de la sabiduría humana son echados por tierra. Queremos que Dios propague el Evangelio. Vámonos al siglo I. Señor, que tu palabra predicada, estarían orando los creyentes, pueda prosperar en medio de este mundo. ¿Y qué hace Dios? Trae un juicio terrible. Y los cristianos son perseguidos, son matados, son encarcelados, son ejecutados, son quemados y tienen que huir a las regiones más distantes del Imperio Romano. Pero Señor, queríamos que tu palabra predicada tuviese fruto. Efectivamente, aquellos que se fueron de Roma a Sirofenicia llevaron consigo el Evangelio. Y muchos allí, en aquellos países tan lejanos, escucharon el Evangelio de la gracia de Dios. Y muchos a lo largo de todo el Imperio Romano conocieron el Evangelio. A causa de las oraciones de los santos que pidieron que la palabra de Dios diese fruto, y dio fruto. Así que aquí tenemos a los ángeles tocando trompetas que anuncian juicios. Los primeros cuatro ángeles nos exponen ante una situación concreta. Hay siete ángeles, que es un juicio completo, pero está dividido en dos secciones. Los cuatro ángeles primeros. Tienen juicios sobre el mundo conocido, sobre la tierra. El cuatro, sabéis que es la creación visible. El primer ángel toca su trompeta y afecta a todas las plantas que simbólicamente tiene que ver, según estudiábamos en su día y según lo argumentábamos, con el conocimiento del hombre y la revelación de Dios. Aquí tenemos la revelación de Dios que nos ha sido dada en medio de la naturaleza. Aquí tenemos todo lo que se necesita saber de Dios, en todo lo que Él ha creado, de manera que podamos fundamentar nuestro conocimiento en que hay un Dios creador. La segunda trompeta que nos hablaba de una inmensa humanidad que es vista como una masa de personas sobre quienes caen los juicios de Dios, el mar en tempestad, agitado completamente. La tercera trompeta nos hablaba de los ríos y las fuentes, no ya del mar, como las aguas potables de la tierra, de la cual depende la fertilidad de la tierra y la habitabilidad para las personas, simbolizan todas las fuentes de la prosperidad y la paz en la tierra. Las fuentes de donde el hombre obtiene el conocimiento y la sabiduría, pero que han sido gravemente dañadas. Y estábamos comparando todo esto con los juicios que hubo en Egipto, donde las aguas fueron dañadas, donde los ríos fueron dañados, donde la salud fue dañada, donde el conocimiento fue dañado y donde la economía fue completamente pulverizada. La cuarta trompeta, el sol, la luna, las estrellas. Con este juicio, Dios golpea a los gobernantes de las naciones que pierden la sabiduría para actuar haciendo el bien a sus ciudadanos y caen en la perversión de su deber como gobernantes. De esto no tenemos que ser muy inteligentes, solamente tenemos que analizar a los gobernantes y ver el nivel de corrupción y de insensatez que en la mayoría de los casos presentan. Pues aquí tenemos cómo efectivamente es un juicio de Dios sobre las naciones. Cuatro, repito, es el número de la creación visible. Todo queda afectado por estos juicios temporales de Dios. Pero si en las cuatro primeras trompetas se ha llevado a cabo un severo juicio de Dios sobre la creación visible, en las tres trompetas que siguen se agravan los males sobre los hombres, y éstas empiezan diciendo: ¡ay! ¡Ay! ¿Qué propósito tienen esos ayes? Llamar la atención a los que no son de Cristo y a la vez hacerle recordar a los creyentes que estamos en medio de una guerra y que, por lo tanto, a los impíos van a encontrar el juicio severo de Dios y a los creyentes que todo está gobernado por Dios. Que podamos obtener el consuelo, la tranquilidad y la paz sabiendo que todo está gobernado por Dios y que todo tiene un propósito final, que es la salvación de su pueblo, es la redención por medio de Cristo, y que por lo tanto estemos tranquilos. Cuando en el mundo veamos cómo todo se desmorona, estad tranquilos y esperad que yo soy Dios. La quinta trompeta nos muestra las influencias infernales que llegan al reino de los hombres. Por eso nos dice Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades y gobernadores de las regiones celestes. ¿Cómo se contamina completamente el conocimiento? ¿Cómo se contamina completamente la sabiduría? ¿Cómo todo tiene que ver con el mal, con la podredumbre? Todo está contaminado. La sexta trompeta, el segundo ay, que es más doloroso que el primero. La sexta trompeta inicia la secuencia del regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos que recordar que hay un progreso en las trompetas. El texto las separa en dos grupos de forma natural. Las cuatro primeras, en las cuales Dios golpea las fuentes y el fundamento de donde se sostiene la vida de los hombres y de las sociedades, donde se ponen a temblar los fundamentos de la justicia y del derecho, las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana quedan completamente pulverizadas, y las tres últimas, que son juicios que alcanzan directamente a las personas, no ya a la mentalidad, a la cultura, no ya a las fuentes del saber, del conocimiento y de la justicia y del derecho, no, ahora ya a las personas. La Iglesia, como todos sabéis, y el 99% de las que están fuera no lo saben, la Iglesia ha sido instituida y comisionada por Dios como columna y baluarte de la verdad para llevar a los hombres a la salvación. Nada más y nada menos, no para llevar arroz a los negritos de África, no, para predicar el mensaje de salvación. Y lo tiene que hacer mediante la predicación del Evangelio. Ahora bien, si la predicación del Evangelio es falsa, no hay ninguna posibilidad de que esas personas sean tocadas por el Espíritu Santo, porque la palabra predicada es el medio que utiliza el Espíritu Santo para tocar el corazón de aquellos que están en sus pecados y traerlos a la salvación. Sin palabra predicada no hay salvación. De manera que los hombres descritos aquí en este sexto sello, en esta sexta trompeta, perdón, los vemos movidos e influidos por pasiones infernales que el escritor Santiago, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que esta sabiduría es diabólica y que hace que los hombres se levanten en contención, en rivalidad unos con otros, ambición unos contra otros, en perturbaciones y en toda clase de obra perversa. Bienvenidos, hermanos, este es el mundo que tenemos. Pero en medio de los juicios de Dios sobre toda carne, Cristo nos lleva a mirar cómo está gobernando el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que pasa desde ese trono donde Dios gobierna todo lo que acontece en el mundo? ¿Y de qué manera Él está todavía y seguirá estando en medio de su Iglesia? Para preservarla, para guardarla, para darle por medio de su palabra la guía y el aliento que necesita en medio de una situación tan hostil. Estamos viendo, por tanto, toda esta situación con otra cámara ubicada en otro lugar distinto, y aún estamos en la sexta trompeta. Nos está indicando las realidades que componen el mundo en el que vivimos. La otra escena que aparece es la orden que viene desde el cielo a Juan para que coja un librito y lo coma. Fui al ángel, nos dice en el capítulo 10, versículo 9, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por lo tanto, está hablando de que el Evangelio es universal en su proclamación. Recordamos que estamos hablando en símbolos. que todo el libro de Apocalipsis es simbólico. Juan no se está comiendo literalmente un trozo de pergamino. No, es después de ingerir el librito, simbólicamente, cuando Juan recibe la orden de profetizar, es decir, de hablarle a los hombres la palabra de Dios que tiene que ver con la salvación. Predicar sobre toda clase y tipo de gente. Predica a las naciones. De manera que vemos cómo la iglesia tiene que dejarse guiar por Cristo y por su palabra. Tiene que comer de Cristo. Tiene que interiorizar la palabra de Cristo. Y tiene que propagar la doctrina que este pequeño librito, la Biblia, nos expone para que podamos cumplir con nuestro cometido y que así la verdad prevalezca y pueda pasar a la siguiente generación que vendrá detrás de nosotros. Pero hay algo que debe tener muy en cuenta la Iglesia. Tiene que ser fiel al mensaje que ha sido revelado por Dios en su palabra, porque la Iglesia no es la creadora del Evangelio, es la administradora. Y tiene que administrar el Evangelio para llevarlo y exponerlo a la gente. Esto implica que nos debemos a unos principios y mandatos claramente establecidos por las Escrituras y debemos ceñirnos a lo que Cristo ha dejado explícitamente definido en las Escrituras, como voluntad suya que es revelada para nosotros, que somos los que tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que comer de las Escrituras y tenemos que proclamar las Escrituras. Este mandato es urgente, se le dice a Juan, es necesario anunciar el mensaje y hay que hacerlo otra vez. Repítelo. Y ahora vienen unas cuestiones importantes que Cristo quiere resolver. ¿Cómo va a llevar a cabo la Iglesia esta gran tarea de la gran comisión cuando tiene que anunciar las palabras de este librito a todas las naciones? ¿Cómo va a llevar a cabo esta gran comisión? Lo primero que debemos saber es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Muchos dicen, yo creo en la Biblia. Bienvenido, hermano, Satanás también cree en la Biblia. Y todos los demonios, todos sin excepción, creen en la Biblia. Pero debes creer algo más aparte de en la Biblia, porque los testigos de Jehová creen en la Biblia, los mormones a ratos también, los católicos creen en la Biblia, y todos creen en la Biblia. Pero tenemos que definir qué es lo que creemos de la Biblia. Para eso tenemos nuestra confesión de fe, en la que definimos qué es lo que creemos que enseña la Biblia. Por eso es tan importante la confesión de fe. Porque tenemos que saber qué es lo que creemos. No solamente creo en la Biblia, sino qué creemos de lo que enseña la Biblia. Tenemos que definir las verdades que se exponen en las Escrituras para que luego podamos dar un testimonio real y verdadero acerca de lo que la Escritura está enseñando. Porque será así como podremos cumplir con la función que tenemos encomendada para este mundo. Pero si nosotros no sabemos lo que creemos, porque solamente creemos en la Biblia, ¿cómo vamos a poder exponer las verdades y los misterios de Dios a los hombres si nosotros mismos somos ignorantes de lo que Dios quiere decir? En otras palabras, ¿cómo puedo yo enseñarle matemáticas a mi hija si no sé ni siquiera cómo se escriben los números? Primero tendré que definir cómo se escribe el 1, cómo se escribe el 2 y así sucesivamente. Después tendré que aplicar las reglas por las que se establece la suma, la multiplicación, la división y la resta. Y componiendo todo esto, y con mucho esfuerzo y sacrificio, podré hacer trigonometría. Podré elevar al cubo raíces cuadradas y podré hacer mil cosas más. Pero necesito conocimiento, necesito definir qué es lo que sé para poder anunciar y proclamar el mensaje del Evangelio. Después se nos detalla en ese mismo texto cómo debe ser medida una iglesia. Porque claro, todos somos iglesia. Solamente hace falta que allí en la puerta el rótulo ponga iglesia. Ahí tenemos una iglesia. Eso es falso por completo. Tenemos el rótulo, pero no tenemos la iglesia. Se nos dice en la escritura, se nos dice en este pasaje de Apocalipsis, cómo tiene que ser una iglesia. El apóstol Juan dice, me fue dada una caña semejante a una vara para medir. Por lo tanto, tenemos un instrumento para medir la iglesia. ¿Cómo se mide la iglesia? Esto es importante porque tenemos una referencia. Dios le indicó a Juan con precisión aquello que debería usar como referencia. Y la referencia que tiene es el librito que se había comido. La referencia que tiene es la palabra de Dios. Es el Evangelio. Cristo no deja cómo debe ser una iglesia. ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Cuál es el culto en la iglesia? ¿Cómo debe ser la alabanza en la iglesia? ¿Cómo se tiene que exponer su palabra en la iglesia? No lo deja a nuestro criterio. No dice aquí que somos de España, aquí vamos a hacer bailes sevillanos. Y luego nos vamos a Rumanía y vamos a bailar como bailaba el conde Drácula. Y luego nos vamos... ¿No? Dios establece exactamente cómo tiene que ser adorado. Así que medir el templo de Dios, medir el altar y medir los que adoran no ha sido dejado al criterio de las opiniones humanas ni a los razonamientos del hombre. Ni dependiendo de la moda, de la época en la que nos haya tocado vivir, hacemos una cosa o hacemos otra, dependiendo si ahora hay que bailar o mañana hay que poner aquí una pizarra y escribir con tiza. No, eso no ha sido dejada. No ha sido dejado a la libre elección del hombre. El instrumento para medir y definir lo que es el templo de Dios, el altar y los que adoran, es la palabra escrita. Por lo tanto, tenemos que estudiar. Hay que estudiar con rigor las escrituras. Es con la medida que nos proporciona la palabra de Dios con la que nosotros podemos medir cómo es una verdadera iglesia. Y hay unos parámetros muy claros en las escrituras de cómo es una verdadera iglesia. Tenemos que medir, en segundo lugar, a quién estamos adorando y qué se demanda de los que adoran. Porque si alguien nos ha dado cuenta, nuestras paredes están limpias de imágenes. Por lo tanto, evidentemente no somos católicos romanos. Esto es una señal. ¿A quién adoramos? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Y en verdad es necesario que le adoren en espíritu. Y le tenemos que adorar en espíritu. Y en tercer lugar, ¿quiénes son los que verdaderamente adoran? ¿Quiénes son los que adoran? Y así estuvimos exponiendo cuáles eran las características del cristiano y cómo tiene que ofrecer su cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Lo tenemos que hacer con el entendimiento. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y con entendimiento. Cuando llegamos al capítulo 11 encontramos que es una extensión de lo que trata en el capítulo 10 que acabamos de dejar, donde se desarrolla la gran comisión, el mandato de Cristo a la iglesia para anunciar por todo lugar el evangelio. Por lo tanto, debemos insistir en que tenemos que ser muy conscientes de esta enorme responsabilidad que le ha sido dada a la iglesia, que recae sobre la iglesia, y que debemos tomar en serio el papel que Dios le otorga a la iglesia, no a las organizaciones como Remar, Betel y todas estas que envían misioneros. Ese no es su papel. Su papel, si quieren dar de comer, que den de comer y mucho y bien. Pero su papel no es enviar misioneros. Este es un papel restringido a la iglesia. Solo la iglesia tiene esa autoridad, nadie más. Y la iglesia no puede convertirse en Betel, en Remar y en otras cosas, porque eso es papel de ellos, no el nuestro. El nuestro es ser iglesia. Si alguno de los hermanos de la iglesia quiere colaborar con Betel, Remar o mil cosas más que hay, lo puede hacer con total libertad. Pero eso no es la iglesia, es lo que él hace como cuando va a trabajar. Cuando él va a trabajar es iglesia, no, es él como cristiano cumpliendo una obligación responsable para alimentar a su familia. Pero él no es iglesia, no está allí como iglesia, está como cristiano cumpliendo con lo que Dios demanda en cuanto a su trabajo y en cuanto a su responsabilidad. Pero si hablamos de iglesia como institución, tenemos las cosas claras, tal y como lo enseña la Escritura. Si este papel que como iglesia tenemos no lo cumplimos, eso nos lleva al enfoque que da este capítulo 11 sobre los dos testigos. Se habla de dos testigos. La gente, malinterpretando nuevamente este texto, habla de dos personas que vivirán en este mundo y que vendrán y harán no sé cuántas cosas. Están completamente errados. Esta vez con H también. Siempre que digo errados en la iglesia, me refiero a errados con H. No de que han cometido un error, no, sino de que les falta la herradura, porque no están pensando como personas. Estos dos testigos se les da el poder para que profeticen por un tiempo definido. Es decir, a la iglesia le ha sido encomendado cumplir con esta misión durante todo el tiempo que tiene hasta la venida de Cristo. Tiene un tiempo definido para poder predicar el evangelio. ¿Quiénes son estos dos testigos? Veíamos cómo el capítulo 11 de Apocalipsis se conectaba con Zacarías 4. Y allí veíamos que eran dos ungidos, los ungidos con aceite, que eran aquellos a quienes Dios escogía y capacitaba con su espíritu para hacer una función específica en medio de su pueblo. Y hablábamos del sacerdote Josué y hablábamos de Zorobabel, el gobernador, que regía al pueblo y lo gobernaba. Y por lo tanto, veíamos como aquí la enseñanza que se nos mostraba es que estaban la gracia y la ley, la gracia y la ley. Se nos habla de los oficios de sacerdote y de rey que había en el pueblo de Dios, donde ellos, y a través de ellos, por el ejercicio de estos dos oficios, el pueblo de Israel era guiado. El pueblo de Israel era gobernado, era consolado. De manera que este es el simbolismo de esta visión del profeta. El Espíritu Santo da luz a su pueblo a través de los dos medios que él le ha otorgado para proclamar a este mundo la verdad. A su pueblo, es decir, a nosotros, nos ha otorgado el título de reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Porque todo esto va en sintonía con todo lo que venimos diciendo. Los creyentes han sido ungidos por el Espíritu Santo para este propósito. De manera que es el Espíritu Santo mismo quien nos guía y asiste para mantener la verdad y la luz del Evangelio en el mundo. Es el Espíritu Santo el que hace que la Iglesia sea el candelero. El candelero no tiene que iluminar. Ese es el papel de la Iglesia. Si consideramos el texto de 11.6, lo que podemos ver es el poder que le es dado a estos dos testigos cuando se nos dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿no es esto lo que puede hacer la Iglesia ejerciendo su función como un reino de reyes y sacerdotes donde van a venir las plagas de Dios cuando la Iglesia ore pidiendo la justicia de Dios, pidiendo la predicación, la proclamación del Evangelio, pidiendo que el reino de Dios sea efectivo en este mundo? ¿No es ahí cuando Dios envía juicios? ¿No es ahí cuando Dios cierra los cielos? ¿No es ahí cuando Dios ejecuta sus juicios sobre toda criatura? El pueblo de Dios en el pasado oró y vinieron los juicios. La oración, por tanto, es una fuente de poder que ha sido dada a la Iglesia. Luego se nos habla de la muerte de los dos testigos, de donde podemos deducir que si la doctrina de Cristo no es la fuente de nuestra adoración, si la autoridad de Cristo no es la fuente de nuestro gobierno y de nuestra guía, el poder que debe tener una iglesia para dar testimonio de lo que es como iglesia, le es quitado. Le es quitado por completo, y la iglesia empieza a decaer, y la iglesia empieza a morir, y se queda como un cadáver expuesto en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuántas iglesias tenemos que se llevan tan bien con el mundo? Tú entras a una iglesia o vas a una conferencia de una ONG y encuentras exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia y una ONG cuando se ponen a hablar de algo? ¿Cuál es la diferencia? O habréis visto también, habréis asistido a muchas iglesias, que hoy, queridos hermanos, vamos a traer Alcohólicos Anónimos. Entonces invitamos al de Alcohólicos Anónimos que venga aquí y nos diga lo que él hace en Alcohólicos Anónimos. ¡Bien! ¡Un aplauso! Hemos aprendido hoy lo que hacen los Alcohólicos Anónimos. Vamos a casa ya. ¿Este es el día del Señor? ¿El púlpito de Dios, donde se debe predicar su palabra para fortalecer a los creyentes, para darle argumentos, para presentar batalla, para proclamar el Evangelio, se lo vamos a dejar a los Alcohólicos Anónimos para que nos hablen de su experiencia, de cómo han dejado el alcohol? Nos estamos equivocando. ¿Cómo puede morir una iglesia? Así puede morir una iglesia. Así puede morir una iglesia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta bestia también es simbólica. ¿En qué momento puede el mundo, con su poder sutil, ganar la guerra a la iglesia para que los miembros de la iglesia dejen de adorar a Dios? Solamente hay que cambiar la adoración. Solo hay que cambiar la adoración. Queridos hermanos, a partir de ahora, los jóvenes, el próximo domingo, que vengan con vestidos estrafalarios y nos empiecen a cantar lo primero que se les ocurra. Y luego serán cultos libres, donde cada uno puede venir aquí a decir lo que ha hecho en la semana. Y cuando esto lo repetimos durante años, la iglesia ya no se puede llamar iglesia. Aparte de ser una sinagoga de Satanás, que creo no llega ni a eso. Será simplemente una suma de personas que, en vez de reunirse en el bar de la esquina, se reúnen aquí para contar su vida. Pero eso no es una iglesia. La anulación de la adoración y de la obediencia a Dios no vendrá como consecuencia de una imposición porque vengan los soldados persiguiéndonos. No, vendrá como consecuencia de dejar los deberes que como iglesia tenemos, de dejar nuestras responsabilidades. ¿Cuándo queda la iglesia expuesta a la derrota de la bestia? El texto nos dice que cuando la iglesia acabe con su testimonio, entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así que podemos afirmar que el cese del testimonio de la iglesia es la causa de que la bestia la derrote y la lleve a la muerte. Porque la bestia solo puede derrotar a la iglesia cuando la iglesia no defiende su causa, cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad. Entonces es raca. Estás vencido. Se nos habla después en la séptima trompeta acerca de el día del fin, el juicio final, donde Dios cumplirá todas sus promesas en la venida de Cristo. Así que vamos a hacer algunas preguntas para terminar. Querido hermano, ¿cómo estás actuando para defender el honor de Dios en medio de esta guerra? ¿Cómo estás actuando? ¿Realmente sabes que estás en guerra? ¿Cuántas veces te has tenido que morder la lengua, hincar los dientes, sentir cómo el pecado te quiere dominar y has podido vencer al pecado no siguiendo sus caminos? Porque eso es aplicar la palabra de Dios en tu vida, para que cuando se presente una oportunidad que tienes para pecar, que la deseas profundamente, no des ese paso. Y por otra parte, ¿podemos contar contigo para mantener la razón de ser de la Iglesia a la que debes apoyar con todos tus recursos? ¿Podemos contar contigo en medio de esta guerra terrible? ¿Podemos contar contigo? A los padres, sabiendo la estrategia del enemigo y cómo manipula absolutamente todo y tiene corrompido todo el conocimiento y la sabiduría humana, a los padres, ¿estamos formando adecuadamente a nuestros hijos para enseñarles a que no sean engañados por este poder destructor que es el mundo en el que vivimos con todas sus modas? ¿Estamos enseñándoles a que piensen con el cerebro y con la inteligencia y puedan deducir cuáles son las manipulaciones a las que son expuestos? Y a los jóvenes, que no se me olvidan nunca, sabes perfectamente que el mundo te está engañando. Lo sabes perfectamente. Además te gusta. Te dejas seducir completamente, porque como te gusta, crees que eso es lo mejor para ti. Pero sabes que te vas a presentar delante de Dios para dar cuenta de todo lo que has hecho en tu vida, de lo que tus padres saben y de lo que no saben. Incluso algunas cosas que tus padres no saben, las sabe el pastor. ¿Te das cuenta que te vas a presentar delante de Dios para dar cuenta de tu vida y de cada cosa que estás haciendo? ¿Te vas a poder presentar delante de Dios tranquilamente? Este es el mensaje de la Escritura. Estamos en medio de una guerra. Los poderes del mal son terribles. Tenemos un papel como Iglesia. Sabemos que por encima de todo Dios está gobernando, lo cual nos trae consuelo. Pero debemos seguir manteniendo nuestra posición en el combate y mantener nuestra fidelidad a las Escrituras, para que sigamos siendo como Iglesia aquellos que defienden el testimonio de Cristo, manteniendo la Iglesia como columna y baluarte de la verdad, porque ese es nuestro mandato y es nuestra responsabilidad. Vamos a terminar en oración.